Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Estamos orando y vamos.
Bienvenidos a todos, vamos a orar y empezamos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por cada uno que está aquí. Gracias por tu presencia prometida, Señor, según tu palabra. Si estamos dos o tres reunidos en tu nombre, tú dices que estás en medio de nosotros y estamos seguros que tú quieres enseñarnos algo preciso y práctico para nuestra vida esta noche. Bendícenos, Señor, en nuestro entendimiento. Alumbra, Señor, las palabras para que la entendamos, Señor. Amén.
Amén.
Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.
Este pasaje, ¿lo tienen la misma cosa en su Biblia? ¿No están en el Evangelio de Juan? Está bien, lo mismo. Este pasaje nos habla de dos cosas, tres puntos que quiero destacar a través de otros pasajes también. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. El Hijo de Dios, Jesucristo, como sabemos, tiene varios sobrenombres. Uno es la puerta, el camino, el Hijo, el verdadero. Él vino para hacernos conocer al verdadero, al Padre. Él es la fachada, la parte visible del Dios invisible. Lo que podemos encontrar ahora en Colosenses 1:12, le dejo buscar eso, un pasaje que vamos a destacar poco a poco, para entrar en esta parte. Dios revelándose en Jesucristo. Colosenses 1.
Timoteo.
No, antes de Timoteo.
Ahí está, Colosenses, ¿cuánto? 6.
1:12.
¿Hay
un...? ¿Sí? Acá está. Desde el 13. Él nos ha librado de las autoridades y de las tinieblas y nos ha trasladado del reino al reino de su Hijo amado. ¿Lo tiene el mismo?
Sí.
¿En quien tenemos redención? El perdón de los pecados por su sangre. Versículo 15, es el importante. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. En Jesucristo tenemos la imagen del Dios invisible. Para los que hacen, trabajan en, que saben lo que es un computador, la palabra griega es el ícono. El ícono del Dios invisible. El ícono es esta parte visible, se hace un clic encima y se va en el programa verdadero. El ícono no es el programa. No conduce a lo que es verdadero.
La cara visible.
La cara visible. En Juan 1:18 se dice, a Dios nadie ha visto a Dios. No. A Dios nadie ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto jamás. Él le ha dado a conocer. Jesucristo ha dado a conocer al Dios verdadero. Él es el que nos permite conocer al Dios verdadero. Juan 14, 8. Me lo lee porque no veo nada.
Juan 14, 8.
No lo buscan porque son justo un versículo así. Lo puedo anotar y ver, lo ven después. Si no, vamos a esperar mucho tiempo buscando eso.
Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Bueno, aquí tenemos este punto bien establecido a través de estos versículos. Él es la imagen de Dios invisible. ¿Cómo podemos conocer al Padre viendo a Jesucristo? A nadie jamás ha visto a Dios, pero a través de Él lo podemos conocer. Él es el ícono. Él es el cual nos hace conocer a Dios. El camino. La palabra dice que no hay otro camino que va a Dios. No hay otro camino. El único camino que lleva a Dios hacia el Padre es por Jesucristo. Es una buena noticia, porque el Dios invisible se hizo conocer. El Dios invisible mandó a su Hijo hace 2000 años para caminar en la tierra, para enseñarnos acerca del Padre, para hacer conocernos su carácter, su manera de pensar, nos reveló al Padre. Y nosotros, en un momento dado de nuestra vida, fuimos confrontados a esta revelación. Un día yo decidí aceptar esta revelación y entrar en relación con Dios a través de Jesucristo, aceptando este puente que Él hizo, este puente que por su sangre fue posible cruzar. Había un abismo tremendo, que es mi incapacidad a ser perfecto frente a un Dios santo. Mi realidad, la realidad humana, es tan alejada de la santidad de Dios que nada lo puede reconciliar. Humanamente, yo no puedo hacer ninguna obra buena que va a transformarme en alguien perfecto. La relación con Dios es como una cadena. Un pecado, una mentira, y la relación está cortada. Yo puedo poner miles de eslabón, ¿sí dice? De oro detrás. No importa. Si la cadena está cortada una vez, es suficiente. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha disimulado? ¿Quién no ha codiciado? Todos. La Biblia dice que todos somos separados de la gloria de Dios. Todos pecaron y todos son separados de la gloria de Dios. Eso es el estado del hombre natural. Pero, Cristo vino. Y eso es una buena noticia. El Evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva. No fuimos dejados a nuestra perdición, a nuestras tinieblas. No fuimos encontrados. Cristo vino y se reveló. Revelando el amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, a fin que cualquiera que crea en Él no perezca, pero sea salvado y tenga vida eterna. Él hizo un puente, mandó a su Hijo, que murió, que tomó sobre Él mi pecado, que tomó sobre Él mi infidelidad, mi mancha, y me salvó. Me abrió un camino. Él no tenía nada para atraer la mirada. Y es un versículo que me gusta mucho en esa Isaías 53, 1 a 5. Nos habla del ministerio de Jesucristo. Este ícono, este hombre que vino a caminar sin el brillo que podíamos esperar.
Dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados.
Este pasaje fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Un pasaje profético que nos habla de este hombre que vino a caminar. Juan 1 dice, él vino entre los suyos y los suyos no lo reconocieron. ¿Y quién ha reconocido, quién ha aceptado esta manifestación del amor de Dios viniendo a sufrir por nosotros, a causa de nosotros, para salvarnos? Él no tenía parecer en él. Este ícono que representa, que es la puerta para la eternidad, para el conocimiento profundo del carácter de Dios, que revela al Padre, que nos abre la eternidad, no tiene pinta. No tiene pinta, no hay nada para atraer. Pero aquí está escondido todo el tesoro de la sabiduría. El Evangelio no es algo que es una gran avenida brillante, no es Las Vegas. Es un camino estrecho. Estrecho es la puerta que lleva a la salvación, y grande es esa avenida que lleva a la perdición, dice la palabra. Aquí estamos, cada uno de nosotros, un momento en la vida tenemos que estar delante de este ícono, que nos revela en el profundo de nuestro corazón el amor de Dios. Es una relación espiritual que somos confrontados un día en nuestra vida o varias veces en nuestra vida con este llamado. Estoy aquí. Te amo. Te invito. Entra. Acéptame como Salvador y Señor. Acéptame en tu corazón. Yo no hay el brío, no hay fanfara, no hay trompeta. Es algo muy dulce, una voz dulce en el corazón que te invita. Pero frente a eso, hay ídolos. Puse los dos, este mensaje se llama íconos y ídolos. Porque, ¿qué es un ídolo? El ícono es algo que no tiene pinta, que abre una puerta a algo inmensamente más grande. El ídolo es el contrario. Es una fachada tremenda, muy linda, y detrás hay nada.
Michael Jackson,
por ejemplo. O la última teleserie, o todas estas ideas. La etimología de ídolos es pensamiento, es representación cerebral de algo. Es algo que no tiene sustancia. Algo en el cual espero, pero no hay nada detrás. ¿Quién no ha esperado por fin tener la casa propia? ¿Cuándo tener mi casa y estaré feliz? ¿Cuándo seré casado estaré feliz? ¿Cuándo tendré plata estaré feliz? ¿Cuándo seré graduado estaré feliz? ¿Cuándo tendré eso y eso y eso? El computadorcito, lo que se puede imaginar. ¿Cuándo tendré la familia como en la tendencia esa? ¿Cuándo se encontrará la Elisa estaré feliz? No sé. Una locura que todo el mundo habla y nunca vi, pero parece que fascina a toda la gente. Y el peor, la teleserie, que ahí que realmente no hay nada detrás. Es una pura fachada, no, es totalmente una ficción. Se sabe que la gente todo el día mueren. Yo conozco gente que la mañana escuchan el recorrido del día anterior, que no vieron, para no perderse ni un milímetro. ¿Qué le va a pasar? Y se emocionan. No existe la señorita esta. No hay nada. Y su vida vive a través de eso. Los actores, los cantantes, el Michael Jackson, el ídolo, todo internet revolcado por este gallo. Y pasa nada, este hombre era un pobre enfermo. Tenía un don, por supuesto, que brillaba mucho. De dónde venía el don no sabremos nunca. Pero la cosa es que el tipo se fue y no queda nada. No hay nada. Y El ícono es algo chico que lleva algo grande. El ídolo es el contrario. Algo tremendo que te fascina y hay nada detrás. El problema es que el mundo está fascinado por el ídolo. Y corre de ídolo a ídolo. Y no deja el espacio para el ícono porque los ídolos toman toda la pantalla. Y es como la locura. Aquí en el pasaje que hemos leído, al principio, al final, dice, cuando dice que Cristo es el Cristo, Jesús, en él tenemos, este es el verdadero Dios y la vida eterna, hablando de Cristo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hay una revelación del Dios verdadero, pero hay ídolos que están aquí. Ídolos que tratan de distraernos de esta relación de Dios tan, tan, tan dulce, tan... esta revelación tan discreta. Y la elección nuestra, en nuestra vida diaria, es de hacer elecciones, porque aquí hay una parte de una carta escrita a la iglesia de Corintio.
2 Corintios 6:15. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Si bien hay un combate entre los ídolos y el ícono para entrar en la relación con Dios, este combate sigue. En la vida del cristiano sigue siendo distraído por los ídolos. Hay un deseo de Dios de hacer de nuestras vidas un templo, un lugar de alabanza, de reflexión, de meditación, de profundidad, de pensar de manera justa, de manera sensata, de manera dirigida por el Espíritu Santo. Y en nuestras vidas como cristianos tenemos que conceder que hay muchas veces nos dejamos encandilar por los ídolos. Por pensamiento de felicidad que no está en Jesucristo. La seguridad mía realmente en qué, ahora, en ese momento del tiempo, ¿en qué está basado mi seguridad? ¿En los regalos de la presidenta Bachelet para las familias? ¿Voy a tener plata los 40 lucas, más la jubilación, más la cuestión que está regalando la señora? ¿Está basando en la jubilación? ¿Está basando en mi techo? ¿Estoy tranquilo porque tengo una casa? Oiga, en 85, si usted vivía en San Antonio, por allá, no quedaba mucho de la casa, ¿eh? O hace 2 años en Iquique, en Anota Tocopilla, tampoco. Las casas no son algo seguro.
No. No
seguro. Tengo mi pareja, soy amado, soy aceptado, tengo mi marido, mi esposa, mi pololo, mi polola, que está conmigo en la vida. Esta cosa tampoco dura. Yo tengo mi esposa, pero yo puedo morir... en 10 minutos más, un para todo el corazón y chao, y mi esposa seguirá sola. ¿Qué realmente es mi seguridad? ¿A dónde están puestos mis ojos para estar tranquilo? En Jesucristo, el único que de manera eterna me está guardando ahora, mañana, y que haya la muerte en el medio, un cambio de situación en el medio, Cristo queda el mismo. Hemos acompañado a su abuelo y a su esposo, a su padre, ¿hace cuántos meses ahora? ¿3 meses?
Hace 3 meses.
Hacia su última morada. Hemos visto cómo él pasó los ojos puestos en Jesucristo. Paso de una vida en relación con Cristo en la vida terrenal y pasó a la otra vida. La muerte pasó, pero no cambió su relación con Cristo. Mejoró su relación con Cristo, pero ya tenía su esperanza puesta en Jesús. Él no esperaba en un médico. Orábamos por un médico porque sea inteligente y capacitado y diligente en su trabajo, pero no podía hacer más que eso. ¿Pero qué hizo que este hombre se pudo ir en paz? Tranquilo. Realmente sin angustia frente a la muerte. Es porque conocía y se apoyaba en Jesucristo. Había entrado por la puerta que es el icono y no se apoyaba en los ídolos. Nuestra paz, de manera última, la única manera de alcanzarla es a través de realmente esta puerta, Jesucristo, el que nos abre el camino hacia Dios. Ahí está escondido tanta profundidad. Para la vida real de ahora, pensamientos, capacidad de reflexionar de manera libre. Cuando uno está fijado los ojos en los ídolos, está transformado a la imagen de sus ídolos, piensa como ellos. El que piensa plata, que espera plata, se apoya en plata, está pensando plata, intoxicado plata. Y si falta plata, se va la paz. Estamos hechos semejante a nuestra esperanza. Si espero en Cristo, yo voy a ser transformado de gloria en gloria a la semejanza de Jesucristo, creciendo día a día. Si estoy apoyando y esperando en ídolos, en cosas que no tienen sustancia, voy a tener tanta profundidad que esta hoja. Una pura fachada y nada detrás. Hay mucha gente que tiene discurso y a mí a veces me fascina escuchar gente educada. La universidad, por ejemplo, es un lugar fascinante y escuchar gente que son al final de sus estudios, ver cómo se desarrollaron sus pensamientos, cómo realmente llegaron más allá en su capacidad de análisis. Hay algo lindo en la educación, pero no va más allá que esta vida. Y esta gente puede tener la educación del mundo, puede tener la plata del mundo, puede tener lo que quieren. ¿Qué pueden hacer si pierden su alma? Hablando con gente ahora en Europa que están... hablaba con una persona que es un tipo que tiene un trabajo en un diario, un periodista conocido que perdió su trabajo en Europa. El tipo capacitado, conocido, perdió su trabajo. Este gallo es don nadie ahora. El trabajo tampoco vale la pena de apoyarse en él para tener su seguridad. El trabajo es Dios que lo da. Si espero en Dios, poniendo primeramente a Jesucristo, primeramente buscar primeramente el reino de Dios, todas las cosas me serán dadas por añadidura. Si busco primeramente el trabajo, vale la seguridad, primeramente la casa, primeramente la pareja, primeramente el éxito, primeramente la música, un día u otro voy a ser desilusionado. El ídolo se va a caer. ¿Y sabe qué? Va la noticia. Dios hace caer los ídolos. Él lo hace. Nos ama demasiado para dejarnos embrujar por ídolos en esta vida y para que perdamos nuestra eternidad. La perdamos a su lado. La eternidad la vamos a tener en todo caso, pero separado de él. Si no aceptamos a Cristo en nuestra vida terrenal. Él hace caer los ídolos. Tanta gente, bendecido de Dios, se encontraron sin trabajo. Si no fueran bendecidos, tendría el trabajo tranquilo, con el plasma de 1,50 m, aburriéndose hasta la jubilación, y después viviendo 20 años más, muriéndose feliz delante de la película, sin nunca conocer a Dios. Porque son bendecidos, perdieron su trabajo. Y perdiendo su trabajo, se preguntaron preguntas esenciales. ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es mi valor? Yo pensaba que yo era este ingeniero y ahora soy don nadie.
mis colegas me alababan, mis patrones, la secretaria, todo el mundo, y estaba alguien importante en la empresa. Ahora nadie me conoce. Estoy aquí, tengo mis amigos, todo me llamaban, mi celular sonaba todo el tiempo, ahora nunca suena mi celular. ¿Qué pasa? ¿Quién soy? Y uno se pregunta, ¿quién me ama? Y ahí está su palígono, el que no tenía pinta, el que estaba escondido por la pantalla grande de la actividad de la vida. Aquí aparece Jesucristo. ¿Quién me habla? Y por fin mi corazón puede escuchar. Es una bendición de tener dificultades. Yo encontré a Cristo en dificultades. A donde estaba al final de mi camino, habiendo todo probado, todo lo que estaban, todos los ídolos del mundo para ser amado, para ser aceptado, para ser exitoso. Y al final del camino me di cuenta que estas cosas no valía nada. Y por fin ese mensaje llegó a mi corazón y acepté a Cristo. Fue una bendición para mí de fracasar como en mi vida, en mis propósitos humanos. Es así la vida. El ícono quiere revelar a Dios a cada uno. Él quiere. Le voy a leer un versículo para terminar. Último, todo, dos. Y estamos orando. Timoteo 2:1-4. Y vamos a orar después por gente, sabiendo que en estas oraciones de bendición también hay bendición de dificultades.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la meta, es su meta, revelarse y salvar. Él va a tomar lo medio necesario para que el ídolo palir, ¿cómo dice?
Palidezca.
Pierda su brillo, sí, y que el ícono parezca. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.